los 37 años, a Valverde solo le queda el Mundial.
La trayectoria es una trayectoria fenomenal. Ya son 100 y es un número muy bueno. Como ilusión, ilusión, lo mismo el Mundial. Pero bueno, la Vuelta a España también sería... lograr la victoria final sería muy, muy bonito.
Muy bien, de Madrid para Sicilia. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en la COPE más cercana.
Gracias, Corro. Aquí seguimos. Todo en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las tertulias de los lunes en COPE Sevilla desde el Corte Inglés, quinta planta, Plaza del Duque, desde el Gourmet. Aquí estamos en la segunda entrega de la jornada. La segunda entrega de esta jornada de lunes en nuestras tertulias tiene que ver con la resaca de la jornada del fin de semana. Hemos estado este mediodía en el primer tramo, entre 1 y 2 de la tarde, con el exfutbolista del Arsenal y actual embajador del Arsenal en Europa y en África, Lauren, exjugador de la cantera del Sevilla, analizando la previa de la Liga de Campeones. El miércoles hay partido de ida, octavos de final, Sevilla-Leicester en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y además se da la circunstancia que la semana va a desembocar en el Gran Derby de la ciudad el próximo sábado a las 4:15 de la tarde, estadio Benito Villamarín, Betis Sevilla. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos en este tramo corto. Recordemos, estamos en todas las emisoras de la cadena COPE hasta las 3:30 de la tarde, y a partir de las 3:30, como cada lunes, nos quedamos un rato más con ustedes hasta las 4 en punto en el 98.4 de la frecuencia modulada. Por tanto, resumimos hasta las 3:30 en las emisoras las COPE, y a partir de las 3:30, 98.4 en COPE más Sevilla, vamos con el análisis de esta jornada de lunes y lo que nos ha dejado el fin de semana. Vamos con los titulares de la mañana. El Sevilla afronta el miércoles Liga de Campeones. La noticia es pareja, Víctor, porque el argentino definitivamente está recuperado para ese partido.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes. Sí, pareja es una de las noticias en esta mañana de lunes, porque está recuperado y todo indica que va a poder ser de la partida el miércoles ante el Leicester. Sampaoli va a poder contar con él. No podrá contar con Mercado, que está sancionado. No puede jugar el próximo miércoles, y tampoco Walter Montoya, que aunque no ha debutado todavía con el Sevilla, sí podría ser una opción para estar en el banquillo, pero no está inscrito Montoya, por lo que son dos bajas de cara al partido, histórico partido del próximo miércoles.
Ahora enseguida vamos a buscar los detalles, posible once ya pensando en ese partido del miércoles, a expensas únicamente del último entrenamiento de mañana. Mañana por la mañana en la Ciudad Deportiva, a la 1:30 de la tarde, está previsto que hable Jorge Sampaoli, técnico argentino del que se sigue hablando muchísimo de su futuro a raíz de todo lo que ha acontecido en Barcelona en la última semana y el hecho de que se le relacione con el banquillo culé la próxima campaña. Ojo, porque venimos contando los últimos días que evidentemente en el Sevilla este asunto no se pierde de vista, aunque evidentemente ante la llegada de un grande como el Barça, el peligro existe de que te puedan quitar el entrenador el próximo verano. El Betis no tiene partido, evidentemente tiene el partido del sábado, el derbi, y hay noticias. La primera pregunta, ¿llega ese partido del sábado Joaquín Andrés Ocaña? ¿Cómo está el futbolista insigne, futbolista importante de esta plantilla?
Hola, Oliva, pues lo va a tener muy complicado, lo va a tener muy complicado porque el Betis lo ha reservado entre algodones, lo hemos venido contando en las últimas semanas para poder tenerlo apto para el partido del sábado a las 4:15 de la tarde. Incluso la semana pasada se desveló desde el club, algo que ya adelantábamos, que había sufrido un pequeño retroceso, un parón en su recuperación del esguince de rodilla que sufrió por una entrada de José Carlos en un entrenamiento, y hoy lunes, que todo el mundo lo esperaba con los brazos abiertos, la noticia negativa es que Joaquín no ha podido entrenar con el resto del grupo. Partido es el sábado, le quedarían solo 4 días por delante para entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, y la verdad es que lo tiene bastante complicado.
Está en el aire la participación, por tanto, de Joaquín en el derbi del próximo sábado en el estadio Benito Villamarín. Curiosa imagen esta mañana, el entrenamiento del Betis. Ha estado pendiente de esa imagen Isaac Escalera. Se ha visto a Víctor Sánchez del Amo hablando con Rubén Castro. ¿Por dónde ha ido esa imagen y qué se ha podido saber de esa charla? Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas. Ha estado muy atento el técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, a Rubén Castro. Ha estado charlando con él durante varios minutos. Le ha estado alentando, le ha estado apoyando al delantero que, ojo, lleva 5 jornadas seguidas sin anotar un tanto, y es un futbolista muy importante en el Betis. He intentado levantar la moral de cara a esta semana tan importante.
Enseguida vamos a ampliarlo todo esto. Insistimos, nos quedamos con todos los oyentes de la cadena COPE en el 98.4 de la frecuencia modulada. Ahí estamos, en COPE Más Sevilla, hasta las 4 en punto de la tarde, desarrollando todos estos temas. En 20 segundos, seguimos en COPE Más Sevilla. Hasta ahora. Les saludamos desde el Gourmet del Corte Inglés, Plaza del Duque. Aquí estamos como cada lunes en la segunda entrega de las tertulias de COPE Más Sevilla, acompañándoles hasta las 4 en punto de la tarde. Recordemos que en el primer tramo hemos estado con el jugador de la cantera del Sevilla, muchos años jugador del Arsenal y actualmente embajador del Arsenal en distintos países, Lauren, el jugador de Montequinto, analizando el momento actual del Sevilla y sobre todo lo que se nos viene encima a la vuelta de la esquina, que es el partido de ida de octavo de final de la Liga de Campeones el próximo miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Leicester. Le acabamos de ofrecer los detalles de la mañana, de la última hora deportiva del Sevilla. Recordamos rápidamente, antes de entrar en otros asuntos, Víctor, Pareja está en condiciones y lo normal a expensas del entrenamiento de mañana es que haya equipo de gala el miércoles en una cita importantísima para la historia del club.
Va a volver Pareja, creo que volverá a jugar Sampaoli con tres centrales y con Escudero y Mariano por las bandas. Tengo una duda, no sé si va a jugar Iborra, tú apuestas por ejemplo que Iborra no juega, pero todo indica que Enzonzi, Narri, Vitolo, Franco Vázquez y Jovetti pueden ser el equipo. Otra duda es si vuelve a jugar con dos delanteros. Con Sampaoli prácticamente es imposible, pero si saca, lo que está claro es que va a sacar un equipo titular y un equipo plagado de gente ofensiva, porque su intención es ir al partido de vuelta con la eliminatoria amarrada.
Todo gira en estas últimas horas en torno a lo importante, a lo mucho que se está jugando el Sevilla en este tramo de temporada, con el triunfo el pasado sábado ante el Eibar por 2-0, que le mantiene esa pelea muy arriba, cerquita del Barça, viendo a media distancia al Madrid a expensas de lo que haga el Real Madrid los dos próximos partidos. Pero la jornada liguera para el Sevilla ha sido francamente buena, porque la derrota de la Real Sociedad ante el Villarreal ayer por la mañana permite al Sevilla tener un colchón relativamente cómodo respecto al quinto y al sexto clasificado. Ese pinchazo de la Real Sociedad hace que el Sevilla ahora mismo tenga 49 puntos, 8 más que la Real Sociedad, y mantenga una distancia importante sobre el Villarreal de 10 puntos en estos instantes. Y nuestra intención en los próximos minutos también es hablar en torno a todo lo que se está cociendo sobre el futuro de Jorge Sampaoli y el hecho de que en Barcelona se esté dando por hecho en los últimos días que si Luis Enrique, como todo hace indicar, no sigue, el elegido sería el técnico argentino. Recordemos, con contrato en vigor de una temporada más, pero estos últimos movimientos, esta última semana un poco de zozobra en torno al futuro del técnico argentino, ha hecho que en el Sevilla haya cuanto menos movimientos y sobre todo declaraciones de intenciones respecto a la figura de un entrenador que yo creo que todos comprendremos que, si bien el Barça, será difícil retenerlo el próximo verano. Enseguida vamos a estar con ese tema porque tiene detalles interesantes Víctor Fernández. La jornada nos ha dejado una derrota preocupante, otro partido tirado más del Betis, que es una fábrica de tirar partidos, el del viernes otro. Empezó prácticamente a perderlo en el partido anterior del Valencia, reservando a jugadores como Ceballos y Petzela y forzando amarillas. Y el viernes hizo el ridículo en Granada. Un ridículo de tal tamaño ante el Granada que la derrota 4-1 ante un equipo que está en todo lo bajo de la clasificación ha hecho que lo que era un pensamiento sobre, por ejemplo, la figura del entrenador Víctor Sánchez del Almo haya cambiado radicalmente en solo dos horas, solo con el transcurrir de un partido. Los detalles los tiene Andrés Ocaña, los ha explicado este mediodía en Deportes COPE Sevilla, en la tertulia del Gourmet del Corte Inglés, y es que el titular podría ser, Andrés, que hemos pasado de que en el club se estaba pensando en la continuidad de Víctor Sánchez del Amo y que posiblemente ahora no sea el elegido el próximo año, pero así funciona a impulsos el Betis hoy día.
Totalmente, el Real Betis Balompié Oliva, como bien cuentas, ha dado, digamos que, veda abierta o ha dado vía libre a que se pueda señalar como responsables únicos de la catástrofe que está ocurriendo este año a director deportivo y entrenador. En números es evidente que Víctor Sánchez del Amo y su mensaje no están calando entre los aficionados y que la poca defensa que le quedaba en el club la está perdiendo, sobre todo porque él ha acusado, digamos que se ha escudado en la falta de eficacia en los últimos partidos, a la escasez de puntos que estaba consiguiendo el equipo, pero el otro día en Granada se demostró que el problema que tiene de fútbol el Real Betis Balompié es mucho mayor, y el director deportivo del Betis, pues cada vez que faltan los dos o tres pilares fundamentales de la plantilla, queda reflejado en el campo que los futbolistas que han venido tienen un nivel mediocre, tirando para abajo y siendo benévolo, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú comentabas, que siempre han servido de red de seguridad para el club, que el club los ha estado defendiendo a ultranza desde que empezó el campeonato, incluso hablando de determinados medios de comunicación que hacían una campaña exagerada contra los profesionales de la entidad verde y blanca. Y esto ha cambiado, pero ha cambiado diametralmente. Desde el viernes por la noche te puedo decir, Oliva, que ya se considera que Víctor Sánchez del Amo no es un entrenador de futuro para el Real Betis Balompié, y que hay vía libre para señalar a Miguel Torrecilla como el máximo responsable de todo lo que está ocurriendo esta temporada. No quiero decir que Torrecilla no vaya a seguir, yo creo que va a seguir el año que viene, pero desde luego ahora sí hay vía libre para apretar las tuercas. Hay un enfado descomunal con el nivel que están dando los futbolistas que están entrando en determinados momentos del campeonato, y el cambio ha sido total. Lo que no cambia es que desde el entorno se sigue diciendo que los malos son ahora Torrecilla y Víctor Sánchez del Amo, pero que a los actuales dirigentes hay que dejarlos trabajar.
Todo por salvar a Haro y Catalán.
Exactamente.
Toda esta maquinaria.
Es una maniobra para intentar salvar a los que están en el palco, y sobre todo porque hay un temor, pero te digo que cierto pánico, a que si el Sevilla forma el lío en el Benito Villamarín el sábado, la gente se pueda volver contra el palco porque ya no les quedan más escudos por delante.
Ese partido marca mucho, suele marcar mucho, y en el caso del Betis creo que bastante más de lo que pueda marcar en el caso del Sevilla, que evidentemente está en otras batallas metidas de mayor enjundia, como es la Liga, el estar ahí tercero en el campeonato, mantener el puesto de Liga de Campeones, estar arrimado a Madrid y Barça, y también en la pelea que tiene a partir del miércoles de la Liga de Campeones. Por eso, en el Betis en un partido todo puede cambiar. Ha cambiado, como explica Ocaña, en un solo partido ante el Granada. Imagínense si puede cambiar esto de nuevo en el sentido anterior, o reforzar ahora las ideas que hay de que el entrenador ya no vale, de que el director deportivo se ha equivocado reiteradamente, en función de lo que ocurra única y exclusivamente en ese partido del sábado ante el Sevilla. Pero este Betis de hoy día incorpora a Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas.
Tú lo conoces también muy bien por dentro. Funciona a impulsos.
A impulsos. Es que estoy viendo los partidos y el Betis lleva 5 partidos consecutivos sin ganar. Desde aquella victoria al principio de enero ante el Leganés, Betis 2, Leganés 0, perdió ante el Atlético, empató en casa ante el Sporting, empató en casa ante el Barcelona, haciendo un buen partido pero no consiguió ganar. Después consiguió otro empate ante el Valencia y la última derrota ante el Granada, pues ya ha dinamitado a todos los críticos y sobre todo a los que no están de acuerdo con la planificación y con los planteamientos de Víctor Sánchez del Amo.
He leído, no sé si los compañeros de Mucho Deporte o el Desmarque, he leído un dato numérico sobre Víctor Sánchez del Amo en comparación con Poyet.
2 puntos de diferencia.
Que prácticamente la diferencia es mínima, ¿no?
2 puntos de diferencia, eso sí, yo creo que con un calendario que no ha sido peor para Víctor que para Poyet, por ejemplo. Yo creo que
y la Copa
ha
del
sido
Rey
incluso más benévolo. Y evidentemente un Víctor Sánchez del Amo que después de ir ganando 1-0 en la ida dejó escapar la posibilidad de crecer en Copa del Rey al equipo. Me acuerdo en aquel partido de vuelta sin alinear, por ejemplo, tanto que ha hablado de la eficacia Víctor Sánchez del Amo de cara al gol, sin alinear a Rubén Castro de titular en aquella espantosa primera parte del Betis. Por eso te digo que todos los que lo han defendido, que incluso estaban hablando con él de planificar la próxima campaña, ahora hay vía libre para poder atizar al entrenador. Y repito, Oliva, que lo que hay es un pánico tremendo. Y todavía me parece un discurso muy pobre, un discurso yo creo que ya muy antiguo, pero hay quien considera de verdad que ganarle al Sevilla el derbi es casi salvar la temporada y algo para sacar pecho dentro del Real Betis Balompié.
La temporada si no varía y el equipo no pega un empujón hacia arriba, evidentemente la temporada del Betis es mala. Esa es la realidad. Ahora bien, un triunfo en el derbi siempre evidentemente tiene su peso, y en el caso del Betis, tal y como están las circunstancias, claro que tendría un peso importante. Ahora bien, y me paro en la figura del entrenador, y venimos hablando hace varias semanas, y entramos ya en un tiempo de opinión, si os parece, compañeros, sobre Víctor Sánchez del Amo. Yo creo que venimos hablando, y creo que el aficionado se está dando cuenta, que es un entrenador que, para estabilizar un equipo y darle un poquito de orden y de sentido común, es válido, y de hecho al Betis lo cogió en una situación bastante mala y lo ha estabilizado, pero yo no veo por ningún lado un plus de este entrenador. O sea, a mí no me llama nada la atención. Lo que más me choca es que, si le haya llamado a los dirigentes actuales, con todo lo que queda por delante por ver al equipo tres meses, que hace una semana ya tuvieran más o menos una decisión tomada sobre que Víctor era el idóneo para la próxima temporada.
Yo creo que eso respondía más a no querer reconocer un nuevo fracaso, o no querer reconocer que lo que se había hecho era poner un parche al auténtico descalabro que fue apostar por Poyet, ¿no? Por parte de Miguel Torrecilla, y que con esto lo que quería el director deportivo más que nada era decir: no he traído un parche, sino he traído otro entrenador que me vale para el futuro. Pero repito, es verdad que igualar los números de Poyet era complicadísimo, que Poyet estaba creando una crispación social tremenda en el club, que además no alineaba a Ceballos, no alineaba a Rubén, pero es que con el paso del tiempo, es que Víctor Sánchez del Amo está casi en los mismos números que Poyet. Es que se está ganando a pulso el hecho de ser un entrenador cuestionado ahora mismo en el Real Betis Balompié.
Bueno, es que vemos la clasificación y el objetivo del Betis es quedar entre los 10 primeros. Y ahora mismo, el décimo es el Español con 32 puntos y el noveno es el Celta con 33. El Betis tiene 24 y está a 8 del décimo y a 9 del noveno. O sea que son ya 3 partidos lo que tiene el Betis por encima para intentar llegar al objetivo. Cosa que veo muy, pero que muy complicado.
Víctor, por rematar, ¿tienes que añadir algo de la figura del entrenador? ¿O ya no te sorprende estos vaivenes del club respecto a pensar sobre si una persona es idónea y una semana después pensar que no lo es? Y ojo, que lo mismo dentro de una semana hay un triunfo del Betis en el derbi y se vuelva a deslizar dentro del club. ¿Y qué es el entrenador idóneo?
Es que yo creo que es un problema de filosofía de club, fundamentalmente, y
que no la hay, ¿no? En realidad,
claro,
es que no la hay.
Claro, la filosofía de club no es un ente. La filosofía de club, el que la tiene que mantener, cambiar, variar o modificar o acrecentar o disminuir, es el máximo dirigente, es el presidente del, en este caso, Ángel Haro. A mí me parece que su proyecto está absolutamente agotado. Por la poca capacidad para estar al frente de un club, porque es que no ha sido capaz de meterle al club una inyección de optimismo y de ilusión. Es más, el mensaje que se manda es: si se le gana al Sevilla, la temporada está salvada. Y yo creo que si se le gana al Sevilla es una estocada muy grande, es una estocada importante y una magnífica alegría para...
Una alegría para el aficionado.
Para el aficionado.
Es evidente que tiene
magnífico
peso.
Pero la temporada
y después, circunscribir la temporada a un partido, claro, es una barbaridad.
Ahora bien, también tengo que reconocer, al igual que veo que los dirigentes, los actuales dirigentes de ahora, que son los mismos con otro DNI de la anterior temporada y la anterior... son unos fenómenos y lo tengo que reconocer. Si a día de hoy, con el Sevilla subido en un cohete, el eterno rival, si a día de hoy eliminado de la Copa del Rey, si a día de hoy con un equipo que muchas veces, como vimos el otro día en Granada, da pena, la afición no se ha vuelto en contra del palco y no hay una crítica exagerada contra los actuales dirigentes, es que son, insisto, de verdad, no estoy utilizando el tono de ironía, creo que mediáticamente manejan magníficamente el mensaje, porque han conseguido que todo el que critique, todos los que lo critiquen a ellos, se entienda como una crítica al Betis, y eso ha calado en la afición del Betis.
También se entiende como, perdona, Oliva, sí, todo el que critica a la directiva actual es que quiere que vuelva a Lopera, ¿no? Y yo creo que están utilizando el argumento de la Junta General otra vez, ¿no?
¿Sabéis qué pasa? Que esas cosas tienen las patas muy cortas. Porque es que además,
bueno,
al final...
Bueno, de momento las tiene largas.
Bueno, no, es que al final llega el fútbol. Sí, y cuando llega el fútbol, llega el equipo y va el viernes a Granada.
No la tienen porque claro, ya han pasado cuatro presidentes por
claro,
aquí,
claro, Víctor, claro. No si no, si no estaría escalado, el primero, si no estaría el primero de los cuatro. Estaría el primero de los cuatro. Es que al final.
Han tenido la culpa los árbitros.
Es que al final, modernizar el club por dentro está muy bien y yo les reconozco a los dirigentes que el club por dentro estructuralmente es mucho mejor que hace seis años. Que construir el Gol Sur, a mí me parece, lo dije en su momento, me parece algo que creo que ya se demandaba por parte de la afición del Betis y creo que son mejoras que están muy bien, pero no se olviden que un club de fútbol no es de lunes a viernes, que es que la esencia de un club de fútbol es esos 90 minutos de cada fin de semana donde el escudo tiene que llegar a la altura de lo que representa un club como el Betis y que no se puede ser, no pueden convertir al Betis en una máquina de tirar partidos.
Pero precisamente por eso yo le doy valor a la capacidad que tienen de manejar el mensaje. Eliminado de la Copa del Rey, con unos fichajes que son para echarse a temblar, con el eterno rival disparado a años luz ahora mismo, fuera del objetivo planteado, sin mensaje de club, con un entrenador que lo tuvieron que destituir y otro que no da la talla, con el director deportivo dando vaivenes. Bueno, pues han tenido la culpa los árbitros, las campañas mediáticas, que Rubén Castro miraba para un lado y luego miraba para otro. Y ahora Andrés Ocañe con el Twitter. O sea, es que todo el mundo tiene es responsable menos ellos. Por eso digo que son unos fenómenos. Es que hay un sector de la afición que le echa la culpa antes que decirle, señor Ángel Haro, usted está fracasando. Le echa la culpa a Ocañe con el Twitter.
A mí lo que me hace gracia es la frase de tan manida que se escucha, dejen trabajar. Que ¿quién no deja trabajar? Es que no lo entiendo. O sea, estamos para valorar, para criticar, pero aquí están dejando trabajar y hacen y deshacen a su antojo en el club, evidentemente, gracias a la Junta General, el apoyo accionarial, que es indudable, están legitimados para hacerlo y están trabajando. Ahora, el resultado del trabajo es lo único que se valora aquí.
Si
aquí
pretenden nadie los dirigentes del Betis que no valoremos los resultados de
por
fútbol
supuesto.
Y que de lunes a viernes nos dediquemos a valorar al club y cuando lleguen los fines de semana, digamos, los lunes, Granada 4, Betis 1.
Dejemos trabajar.
Las obras del Gol Sur, y vayamos ya a otro asunto, pues creo que se equivocan, al menos en esta emisora no sé.
Y Ocañe tiene la culpa con el Twitter.
Aquí se ejerce la crítica e intentamos que esa crítica sea lo más constructiva posible en torno a lo que se hace bien y sobre todo también lo que se hace bien y también lo que se hace mal, ¿no?
Sí, lo peor es que están fuera del objetivo que marcaron ellos mismos. Es que están fuera, pero muy lejos.
El décimo, pero era del 10 para arriba. Bueno,
Yo marco el noveno.
El noveno.
Siendo eso cierto, Isa, a mí me parece tan pobre que un club como el Betis lo que venda sea la décima plaza.
Pues están fuera de eso todavía.
Sí.
Además, si gana el Málaga hoy, se coloca el Betis decimocuarto clasificado. Está lejos del descenso, está lejos, pero cuidado porque la temporada es larga y el Betis no se puede confiar, ¿eh? Ni un pelo. Además, el derbi del sábado es muy importante para el Betis.
Si el Betis se retira hoy de la competición, no baja con los puntos que tiene ya, de cómo están los equipos de abajo. Pero vamos, te entiendo perfectamente.
Hombre,
lo que dice, que no está salvado.
Por supuesto que sí. Además, si queda por debajo del 10, ¿qué pasa? Algo tendrá que pasar, ¿no? Dirán que el primer año era de prueba, o sea que algo tendrá que pasar, ¿no?
Yo simplemente para rematar, si te parece, Oliva, yo insisto en la teoría de no saben el daño que le hacen al Real Betis Balompié todos aquellos que siguen defendiendo lo indefendible, todos aquellos que miran continuamente, como he dicho anteriormente, al periodista, al árbitro, al otro, al de la moto, le hacen un daño terrible al Betis por no pararse y decir hasta aquí hemos llegado. Ya está bien de esta gestión, ya está bien de esta historia. Si se sigue ocultando la verdad del problema, esto no tendrá nunca solución. El Betis no estará donde debe estar.
Este es el análisis a día de hoy del Betis. En una semana, insistimos, a la que desemboca todo en el derbi del próximo sábado, 4:15 de la tarde, Estadio Benito Villamarín, entre Betis y Sevilla. Y las noticias deportivas que les ofrecía anteriormente Ocaña, Joaquín, seria duda. Difícil lo tiene, pero no está descartado. Y en el caso de Don habrá que ver la evolución en los próximos días del jugador holandés. Vamos al Sevilla, que antes del derbi tiene el gran partido de la semana, indiscutiblemente, es la Liga de Campeones y la posibilidad de meterse en cuartos de final. El miércoles ante el Leicester inglés a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Posiblemente, compañeros, antes de entrar en el asunto de San Paoli, que les va a contar Víctor detalles, lo que más asuste a priori del partido del miércoles, aunque mañana tendremos posibilidades en Deportes Cope Sevilla de analizarlo tranquilamente, sea lo mal que llega el rival y que este equipo haya sido con estas mismas armas campeón de la Premier League. Pero la realidad es que el Leicester llega muy mal y el Sevilla, convendremos todo, que está ante una posibilidad histórica de meterse en cuartos.
A ver, yo creo que en otra circunstancia no, pero tal y como llega el Leicester, ahora mismo es duro decirlo, pero sería un palo muy grande para el Sevilla no pasar esta eliminatoria.
Indiscutiblemente.
¿No? Evidentemente, si dijéramos el año pasado que el Leicester hizo una temporada espectacular, pero viendo como estamos viendo al Leicester, que se está arrastrando por los campos de la Premier, yo creo que sería un palo indudable. Eso no quita, primero, para dos cosas. La primera, que tiene buenos jugadores el Leicester, que lo han demostrado y que a lo mejor, extramotivados en una competición como la Champions, te pueden pegar el susto. Y la segunda, que yo creo, aunque estaba también de acuerdo contigo en la otra parte de nuestro programa, Oliva, que hay jugadores que se reservan para este tipo de partidos, pero que me parece que llega el Sevilla en un pequeño bajón de juego, igual que le ocurre al principio de temporada, en las que está teniendo más resultados que fútbol. Pero yo sí considero, respetando al rival, que sería un palo enorme para el Sevilla no pasar por encima de este Leicester.
Isaac, yo creo que el Sevilla debería plantearse la eliminatoria a 90 minutos y no a 180, dejando prácticamente, intentando dejar medio cerrada la eliminatoria, siendo muy complicado en Champions, aunque esté el Leicester mal, en la ida, porque el Sevilla tiene esa posibilidad, porque ahora en esto antes era al revés, que las eliminatorias prácticamente se dejaban cerradas en la vuelta, ahora pasa muy al revés, que se dejan cerradas en la ida, por eso el Sevilla debe intentar dejar la portería cero y llevarse una buena renta para el partido de Inglaterra.
Evidentemente, en el club todo se centra esta semana importante, en el partido del miércoles de Liga de Campeones y el partido del sábado de Liga, que siempre tiene mucho peso en la ciudad, como es el derbi ante el eterno rival, el Betis-Sevilla del próximo sábado 4 y cuarto de la tarde. Pero el hecho de que se haya destapado la caja de los turnos en Barcelona, que en Barcelona se hable ya abiertamente de que Luis Enrique tiene muy difícil seguir y que el candidato número uno para sustituir a Jorge Sampaoli, no sé si la pregunta o la expresión que define un poco lo que se vive dentro del club, y me refiero a la figura del presidente, que es el que tiene que ir tomando determinaciones sobre el futuro. No sé si hay inquietud por estos rumores o hay acción para intentar hacerle ver realmente a Sampaoli que se quiere un proyecto con él, con el peligro que eso conlleva, Víctor. Y es que si viene el Barça el próximo verano, claro, retener a Sampaoli yo lo veo, claro, casi imposible. Pero aún así el club no se cruza de brazos y digamos que, por lo que tú tienes entendido, Víctor, está viendo llamadas, charlas, conversaciones, Sampaoli, presidente.
Claro que hay inquietud. Hay inquietud y él, es una inquietud lógica y evidente. Si desde Barcelona se apunta que Sampaoli está en las quinielas para sustituir a Luis Enrique la temporada que viene. Vamos a ver, yo creo que esto es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Si Pepe Castro, pongo nombre y apellido, ¿no? En este caso, que puede ocurrir en otro club, ¿no? Pero en este caso, si Pepe Castro y Monchi dicen que hablan todos los días 10 veces con el entrenador, que eso pasará en todos los equipos, ¿de qué van a hablar? No van a hablar de las nubes, ¿no?
Hablarán también del tema del, claro, Barcelona, claro, claro.
Si Pepe Castro y Monchi comen, cenan, almuerzan, viajan, planifican, hablan del año que viene y resulta que esto ha explotado, pues digo yo que en una de esas conversaciones saldrá el asunto del Barcelona, ¿no? Y le dirán, usted ¿qué piensa sobre...? O sea, es que yo no creo que Pepe Castro haya ido, se haya sentado en una mesa con unos papeles para firmarle la ampliación de un contrato más a... Yo, eso sí, creo que Pepe Castro y Monchi, en este caso, están intentando con habilidad que Sampaoli se comprometa a cumplir el año que viene de contrato, y posiblemente en esas negociaciones pues se pueda firmar un año más de contrato. Yo creo que van por ahí los tiros de el acercamiento que ha tenido el Sevilla para, de alguna forma, atar a Sampaoli la temporada que viene.
A mí me resulta que, o al menos es más una impresión y una opinión que tengo sobre este asunto, darle cariño, hacerle darle a entender, claro, lo que está explicando Víctor al entrenador, claro, valorarlo, que el entrenador diga, oye, me puede llegar el Barcelona este verano, pero lo bien que estoy aquí, tengo un año más, es posible que quieran un proyecto más a largo plazo, sí, conmigo, estoy en la pelea con Madrid-Barça, si el presupuesto del año que viene del club se incrementa en 20, en 30 millones de euros, podemos aspirar a tener incluso un equipo mejor y a tocarle aún más los costados a los grandes. Eso es posible, que esos mensajes le lleguen al entrenador. Pero con un año más de contrato...
Bueno, y además, Oliva...
Con un año más de contrato, yo no veo tampoco ahora mismo una mesa urgencia de negociación, entre otras cosas, porque Sampaoli también y su agente dirán, bueno, espérate, vamos a terminar la temporada, a ver qué tal sensaciones acabamos, qué objetivos se cumplen, y si el Barcelona llama a tu puerta... Sampaoli es muy peculiar, pero retener a un entrenador cuando ya gama el Barcelona a la puerta del entrenador en este caso es difícil,
claro,
¿eh?
Pero si tú hablas con un entrenador, a veces las cosas son mucho más fáciles, ¿no?, de lo que parecen si acudimos a la lógica. Si tú hablas con un entrenador con el que hay una gran relación y le insistes en el cariño que el club le quiere dar, no se le va a decir, no, quédese usted aquí, no, mire usted, quédese usted aquí porque además le voy a dar un año a más, ver, ¿no?
Yo lo que sí querría es añadir al debate un asunto más que me parece importante para que el sevillista lo tenga en cuenta. Aquí se habla mucho del tema de Sampaoli y se habla de que desde Barcelona desestabilizan al Sevilla, desde Madrid se desestabiliza al Sevilla, y yo, ¿para qué? A mí, la información por lo menos que a mí me llega, es que yo no digo el profesor Sampaoli, que el profesor Sampaoli creo que está loco por el fútbol y lo que está pensando es en el Leicester, en el Betis, y que ni quiere oír hablar de otros equipos. Pero que desde el entorno más cercano de Sampaoli les pone y le gusta la posibilidad y la situación de que el nombre de Sampaoli se relacione con el Fútbol Club Barcelona.
Claro. Es decir, a nadie le amarga un dulce.
No, sí, claro, pero que incluso se fomenta, se pone y que ahí está. Y que se ve con buenos ojos desde el entorno de Sampaoli. Que esto no es una cosa que es unidireccional de Barcelona a Sevilla, sino que tiene también su feedback desde Sevilla a Barcelona. Lo que no quiere decir que Sampaoli se quiere ir del Sevilla. No estoy diciendo eso, ¿eh?
Yo lo que creo es que como venga el Barcelona por Sampaoli, igual que vino a por otros futbolistas, pues se irá. Se irá,
claro,
porque es mejor
equipo. Eso es lo que dice la lógica.
Es que lo normal.
Ahora,
es lo
si
normal.
El Sevilla le cierra un año y le aumenta la cláusula,
se ha ido Emery el Paris Saint-Germain.
Si Pepe Castro logra sacarle un año más de contrato a Sampaoli,
claro,
en el mes de febrero,
claro,
entonces será uno de los grandes éxitos.
Y le aumenta la cláusula.
Eso lo veo inviable a día de hoy.
Pero Oliva, el hecho del movimiento que está haciendo el club ahora mismo para acercarse a Sampaoli...
Movimiento de cariño.
Exactamente.
De cariño, hacerle ver que queremos contar contigo más años.
Claro, pero no es por el hecho de ampliarle el contrato un año más. No, es que si le amplias el contrato un año más, es que el entrenador ya ha decidido quedarse pase lo que pase.
Claro.
Esa es la gestión. Por eso, si todo sigue igual, el club tiene que esperar a que llegue el verano. Si tú te adelantas y le dices, mire usted, que te queremos ampliar un año más. Claro, si te ampliamos un año más, para que usted no se vaya el verano que viene. Esa es la gestión, no es otra, es que es evidente.
Por cierto,
de todas formas, creo que tú le preguntaste el otro día a Sampaoli,
sí, sí,
y dijo, no, creo que fuiste tú, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Como Ismael Medina no deja preguntar nunca, pero y te dijo... Mire usted, me ha preguntado usted hoy, dentro de dos semanas, y es que es la verdad.
Es así.
Es que es la verdad.
Esa es la realidad ahora mismo. ¿Querías apostillar?
Sí, uno de la baraja que suena para sustituir a Luis Enrique cuando acaba la temporada, era Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad, y han confirmado los compañeros de COPE Guipúzcoa que ha renovado con la Real por dos temporadas más.
Todo el que toca el Barcelona renueva.
¿Y quién, verdad?
Eusebio.
Eusebio. Yo, sinceramente, Eusebio es que no lo he visto nunca. Ya. Me parece un entrenador que no llega, por ejemplo, al nivel Sampaoli, ni tan siquiera a la otra alternativa que el Barcelona maneja, que es Valverde, que me parece también un muy buen entrenador. Un entrenador, por cierto, muy del gusto, muy, muy del gusto siempre del actual director deportivo
Moncho. Es un gran entrenador. Sería un gran sustituto de Sampaoli.
O sea, que tú ya lo das por perdido.
Eusebio, a lo mejor, no, también.
Yo digo que es un gran entrenador.
¿A que Eusebio te gusta menos?
No, me gusta más Valverde.
Mira, en eso coincidimos.
Y Valverde más que Berizzo también.
También coincidimos en eso. Siendo Berizzo un entrenador que también gusta mucho.
Pero nadie mejor que Sampaoli.
De todas formas, hablando del tema este de la... de los que hablan los amigos tuyos del Twitter de desestabilizar a Sevilla.
Hace un Twitter que está obsesionado con el Twitter, Víctor.
Eso tú y el Twitter.
No, bueno, Víctor tiene uno hace tiempo, lo que pasa es que es un huevo, ¿no?
Efectivamente. Con la cara de mi vecino.
Tremendo.
Efectivamente. ¿Qué iba a decir?
Se te ha ido, ¿no?
Sí, se me ha ido. Ah, no, sí. Vamos a ver, que esto es una tontería, porque Sampaoli, si quiere estar en el Sevilla fuerte o se quiere ir, lo que quiere es bordarlo en la Liga y en la Liga de Campeones. Si el equipo se le cae en la Liga de Campeones...
Pierde judicial para él.
Pierde fuerza.
No viene ni el San José de la Rinconada de nuestro amigo Santizo. No,
La Rinconada.
Unión Deportiva Rinconada. Eso está claro, ¿no? Aquí creo que el presente es tan importante y hay tanto en juego que aunque el Sevilla esté haciendo movimiento, manda sobre lo que pueda ocurrir el próximo verano.
Lo has explicado bien, el asunto de Sampaoli, que no era fácil.
Gracias, Oliva, como este deporte a las 3:30 pero, solo.
Pero también.
También. Por cierto, hay árbitro para el partido del miércoles de Liga de Campeones, Clemen Turpin. Es el colegiado francés que va a dirigir el encuentro del miércoles. Por cierto, partido declarado de alto riesgo. A raíz de todos los acontecimientos en las últimas previas de Champions, partido declarado de alto riesgo. Vienen más de 2.500 aficionados ingleses. Esperemos que no ocurra absolutamente nada en las previas del partido y que se viva una gran fiesta del fútbol el miércoles con un partidazo que tiene una pinta excelente, el Sevilla-Leicester 9:45. ¿Mañana dónde estamos, Ocaña?
Mañana estamos en el bodegón Mi Tierra, ojo, porque vamos a ofrecer desde allí la rueda de prensa de Sampaoli previa a la Champions. Vamos a hablar de la situación del Betis con el compañero Javier Mérida de Diario de Sevilla, nunca hay que perdérselo, y con nuestro Carlitos del bodegón Mi Tierra Santorelia, espectacular.
Carlitos, mañana viene Mérida.
Estoy preparando el Twitter.
Nos marchamos, gracias queridos a todos, porque llega la tarde con Expósito. Adiós.